Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dura respuesta la de Alberto Núñez Feijóo tanto al PNV como a Bildu en la segunda sesión del debate de investidura que continúa a esta hora. El candidato a la presidencia del gobierno ha llegado a pedir en el Congreso un cordón sanitario para los que no piden perdón a las víctimas de ETA. En la Cámara Baja, Maribel Sánchez.
Pues Feijóo contestaba a los dos a la vez para dejar bien claro que son partidos diferentes, aunque ambos sirvan para aupar a Sánchez a la Moncloa. Por eso, al PNV le recordaba que tienen elecciones autonómicas en unos meses y que tendrá que explicar a su electorado los reiterados incumplimientos de Sánchez con esa autonomía. Pero toda la munición la ha descargado Feijóo contra los que siguen sin pedir perdón a las víctimas de ETA, contra los que incluyen a terroristas en sus listas electorales y con los que no es posible, ha dicho, la concordia.
Bildu es el único partido en España al que habría que hacerle un cordón sanitario. Pero es evidente que dentro de las estrategias del Partido Socialista es blanquear a Bildu.
Dura intervención la de Feijóo, en la que ha dejado claro que respeta al PNV, pero no a Bildu, y se siente enormemente orgulloso de que no le voten, ha dicho. Después ha intervenido el portavoz del Bloque Nacionalista Gallego, ahora lo hace la de Coalición Canaria, después UPN, y será el Partido Popular quien cierre las intervenciones que darán paso a la primera votación, que si resulta fallida tendrá que repetirse el viernes.
Gracias, Maribel. Todos los detalles de la investidura te los estamos contando en Herrera en COPE, por supuesto. Puesto a través de cope.es. Y vuelve a caer la firma de hipotecas. Hoy conocemos que en julio descendieron un 19% con respecto al mes anterior, anotando el sexto mes consecutivo de caídas. La subida de tipos y el encarecimiento del Euribor están detrás de estas cifras, y es que el interés de los préstamos ha alcanzado su valor más alto en los últimos 7 años, Susana Moneo.
Han sido 29.000 préstamos, la cifra más baja en un mes de julio en 3 años, desde cuando estábamos en plena pandemia, con un interés medio que ha seguido subiendo. En los últimos meses se ha situado en el 3,24 y un plazo de 25 años. Son los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística que reflejan el descenso del importe medio concedido, hasta 143.000 euros. Han cobrado impulso las firmadas a tipo mixto y bajan las hipotecas a tipo fijo. Los consumidores prevén, pues, una bajada de tipos en 2 o 3 años. Por comunidades, Madrid, Cataluña y Andalucía, por este orden, es donde más capital se ha prestado.
El Papa Francisco recuerda que no se puede tolerar que el Mediterráneo se convierta en una tumba o en un lugar de conflicto. Francisco ha hecho este llamamiento a los gobiernos para que se comprometan a facilitar ayudas para que nadie tenga que abandonar su patria. Son palabras del pontífice pronunciadas durante la audiencia general. Estamos en el Vaticano. Eva Fernández.
Tal como acostumbra al regreso de cada viaje, el Papa ha reflexionado sobre lo vivido en Marsella durante la clausura de los encuentros mediterráneos.
El sueño, el desafío compartido es que el Mediterráneo recupere su vocación de cuna de civilización, de vida, de paz. No podemos permitir que se convierta en una tumba o que facilite la guerra y la trata de personas.
Francisco ha insistido en que el Mediterráneo es lugar de encuentro y no de enfrentamiento, de vida y no de muerte, y ha invitado a elegir en estos momentos de migraciones forzadas entre la indiferencia y la fraternidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Girona y Real Madrid buscan el liderato esta tarde tras el tropiezo del Barcelona, Bruno Casar.
Sí, con el empate a 2 ante el Mallorca, los de Xavi solo colocan un punto de ventaja sobre el Girona, que visita al Villarreal, y 2 sobre el Real Madrid, que recibe a Las Palmas con el regreso de Carvajal y Vinicius disponibles para Ancelotti. Ambos lo van a hacer a las 7 de la tarde junto con el Athletic Club Getafe. Completamos el miércoles a las 9 y media con el Valencia Real Sociedad y el Cádiz Rayo Vallecano. Desde las 6 y media ponemos en marcha tiempo de juego para esta jornada 7 en Primera División. Y la selección española femenina cierra este parón por la Liga de las Naciones con 2 victorias importantes para seguir en la pelea por conseguir plaza olímpica. Anoche 5-0 a Suiza, y con Montse Tomé, que se reafirma en el cargo como seleccionadora tras estas semanas tan convulsas en la selección.
Lo cierto es que siempre he tenido confianza, la he recibido también siempre de ellas. En el fútbol y en la competición de alto nivel, el ganar pues siempre te da algo diferente. Entonces sí que estamos felices, hemos conseguido sobreponernos a muchas cosas, y ahora pues estamos en un momento de disfrutar de la victoria.
Líderes de grupo y con 2 victorias en 2 partidos, lo próximo para la selección será a finales de octubre ante Italia y nuevamente ante Suiza.
Ahora ya tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 20 grados y cielo despejado a estas horas en el centro. Seguimos con tiempo casi veraniego, con sol, con algunas nubes altas y temperaturas máximas en torno a los 28 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, continúa el accidente en la M50 a la altura de Getafe circulando hacia la 4. Por lo demás, se circula con normalidad en las carreteras de la región, en las calles de la capital, decae la hora punta y el tráfico retoma la normalidad. Y hoy se ha reabierto el tramo de la línea 1 de metro entre las estaciones de Sol y Nueva Numancia, cerrado desde el 24 de junio. El resto de la línea abrirá el 14 de octubre, antes de lo previsto. Eso sí, los trenes no pararán en la estación de Atocha debido a las obras de la línea 11. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G. Fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil? ¿Dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco.
Contigo siempre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dicen que 21 días es el tiempo que tarda una persona en adoptar un hábito. Por ejemplo, usted podría cambiar su alimentación, podría cambiar a la hora a la que se acuesta, dejar de fumar a lo mejor. Tengo aquí cerca a alguien que, entre otras muchas cosas, porque ha hecho muchas, adoptó durante un periodo de su vida 14 hábitos. Pero 14 hábitos un poco más extremos. Pues mire, Samantha estuvo 21 días viviendo en la calle, entre cartones, 21 días sin comer, sin ingerir alimento, 21 días sin poder ver, 21 días fumando marihuana o 21 días en la mina.
No puedo salir afuera. Esto es lo peor que he hecho en mi vida. Pero es que no sé cómo describir la sensación de estar ahí en un cubículo que es esto. Estás así y estás rascando y sacas un puñalito. Lo que vas a ganar al final es... ¿cuánto? Pues saco 2 euros. Lo único que quiero es salir.
¿Aguantarás 21 días?
No lo sé, te digo de verdad que no sé si voy a poder aguantar.
Lo que yo estoy viendo, creo que no vas a aguantar.
No aguanto, ¿verdad? No.
Samantha Villar, buenos días.
Días.
¿Cómo es la vida dentro de una mina de estaño en Bolivia?
Uy, madre mía. No sé si... Hombre, claro que es vida, pero está muy alejado de los estándares de vida que tenemos en el primer mundo y es un riesgo constante. O sea, es un vivir al límite con la muerte.
¿Cómo era Marlene?
Marlene era y es una persona excepcional, una mujer sola en la mina que se enfrenta a un marido maltratador minero, eso significa con acceso a dinamita, o sea, realmente la situación era extrema. Ella sola tira adelante a sus 5 hijos y decide bajar a la mina porque es el único recurso que existe en el altiplano boliviano donde no crece nada. Para poder tirar adelante y se tiene que enfrentar a la resistencia de todo un pueblo que considera que solo los hombres bajan a la mina. O sea, ella está completamente sola, pero por suerte tengo que decir que aquel reportaje que hicimos le cambió la vida a Marlene, y Marlene a día de hoy sigue en una situación precaria económicamente, pero alejada del marido, alejada de la mina. Sus hijos han crecido, ya es abuela, Marlene, y vive una vida, por suerte, un poco más segura.
¿Y cómo lo pasaste tú en la mina? Porque te escuchábamos, yo te he visto, ¿eh?
Claro, es que es tremendo. Yo creo que fue uno de los reportajes donde más conciencia tuvimos de que estábamos poniendo en peligro la integridad física, no solo la mía, sino de todo el equipo de 21 días que bajaba a rodar. Hubo un momento incluso de debate en el equipo de decir, a ver, claro, la experiencia es bajar 21 días, pero ¿merece la pena arriesgar la vida 21 días? El objetivo es volver a casa y poderlo contar. No, fue una experiencia, mira, estamos aquí y lo podemos contar por suerte.
Eres periodista, escritora, presentadora de televisión y de radio. Hombre, has hecho de todo, desde informativos a meterte en un barrio como el Baci en Sevilla, que a vivir 21 días, que ahora te preguntaré por eso, pero por ir por partes, el mundo del reportaje, ¿empiezas en España directo? ¿Recuerdas el primer reportaje que haces?
Uy, no me acuerdo del primero, no me acuerdo.
Pero alguno a lo mejor que recuerdes con cariño de su primera etapa.
Mira, yo me convertí en la reportera de Levante, de España Directo. Estuvimos 2 años en el inicio del programa y hacíamos todo tipo de historias. Yo recuerdo mucho las crecidas de los torrentes en primavera y en otoño, ¿no? Y las inundaciones, esto lo recuerdo muchísimo. Bueno, llegamos a grabar historias extraordinarias, el caso de una mujer obesa que pesaba, no recuerdo, pero casi, ahora me inventaré la cifra, mejor no te la digo, pero a la que tuvieron que sacar por el balcón para llevarla al hospital con una grúa. Bueno, en fin, pasaban cosas asombrosas.
¿Dónde leíste por primera vez aquello de que adquirir un hábito es cosa de 21 días?
Pues justamente en 21 días, porque al preguntar por qué 21 días, los creadores del formato tenían claro que esta era una medida de tiempo muy interesante justamente por eso, ¿no? Porque representa que a partir de los 21 días ya te vas haciendo al nuevo entorno, a la nueva circunstancia, y lo que queríamos retratar era justamente el choque, ¿no? Y esas 3 semanas, esos 21 días, nos venían muy bien.
Hoy, los trastornos de la conducta alimentaria afectan a personas de todas las edades y cada vez más a treintañeros como yo. Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, he dejado de comer durante 21 días.
Dolores de cabeza, los que quieras. Apatía, toda. La del mundo. Toda la tengo yo. Estoy cansada, estoy aburrida.
Se te olvida, ¿eh? A veces se te olvida que lo haces porque quieres y porque estás experimentando y viendo lo que pasa, se te olvida.
¿El cuerpo se acostumbra a no comer?
Sí, es impresionante. Yo cuento que el primer día ya me sorprendió porque, bueno, te saltas la primera comida y al cabo de un par de horas ya no sientes hambre. Y luego pasaron cosas también sorprendentes, como que de repente tienes mucha más energía. Esto los científicos lo explican por dos vías. Una es que al quemar las grasas del cuerpo, bueno, estás combustionando toda esa energía, es normal que te sientas más enérgica. Por otro lado, lo explican como un mecanismo de supervivencia para que el cuerpo pueda alcanzar distancias más largas en busca del alimento, ¿no? Como si estuviéramos otra vez en las cavernas. Y sí, sí, realmente entiendes la facilidad de dejar de comer y sobre todo también el control, ¿no? Que yo creo que es una de las claves en los trastornos alimentarios, ¿no? Muchas de las personas afectadas sienten que tienen el control de ellas mismas al dejar de comer o al aplicar otros trastornos.
¿Y cómo es la vuelta?
Pues la vuelta fue interesante porque bajé mucho de peso, casi 7 kilos, y de repente yo me veía muy bonita en el espejo, y recuerdo que hacíamos un test al inicio del programa y el mismo test al final, y una de las preguntas era: ¿crees que tienes un trastorno alimentario? Y yo al final, al ser consciente de que era el último día y al día siguiente volvería a comer con normalidad, sentía cierta pena de coger esos kilos que había perdido, era muy consciente de que los iba a coger, y entonces de repente me pregunté a mí misma: ¿por qué me da pena? Quizás no me estoy dando cuenta de que me podría estar metiendo en un trastorno, y la respuesta al test debía ser, pues no lo sé si quizás tenga ya un trastorno. No lo tenía, por suerte, ¿no? Hay muchos factores que marcan el camino de un trastorno alimentario, no solamente el hecho de la restricción de la ingesta, pero fue una experiencia muy interesante, desde luego.
Y 21 días a ciegas, sin poder ver.
Mira, ese fue uno de mis favoritos, porque me enseñó todas estas experiencias de 21 días, más allá de ser reportajes que yo creo, objetivamente, ya no lo digo porque los hiciera yo creo que el equipo de 21 días era excepcional y fueron muy buenos y de hecho cosecharon varios premios creo que por esto. Más allá de lo profesional, en lo personal 21 días fue un regalazo para mí, porque, claro, te sometes a circunstancias, te aproximas a vidas y vives circunstancias muy extremas que hay personas que sufren cada día. Nosotros llegamos allí como visitantes, ¿no? Como periodistas, y nos vamos y lo explicamos, pero cuando tienes la opción de convivir durante tantos días con esas realidades, adquieres un aprendizaje. Y en el 21 días a ciegas, por ejemplo, fue uno de estos, ¿no? En los que yo me disfruté mucho pudiendo adquirir una nueva autonomía a ciegas, y me dio muchísima pena poder yo abrir los ojos en el día 21
y no
poder, claro, en el último día de la experiencia, volver a ver, pero no poder, la pena que me daba era no poder dar esa vista a mis compañeros de viaje, ¿no?
Durante 21 días. Y una pregunta que te hago, porque cuando pegas 21 días con los ojos cerrados, la primera imagen es, entiendo que muy brillante, clara, no lo sé.
Mira, era muy impactante porque recuerdo que los colores estaban muy contrastados, o sea, el negro era muy negro, el blanco era muy blanco. Al principio lo veía todo con un tamaño como más grande de lo que era en realidad. Me costaba incluso calcular las distancias al volver a abrir los ojos después de 21 días. No sabía si una mesa estaba cerca o lejos, lo tenía que palpar para realmente entender las distancias. O sea que efectivamente el cerebro había ido perdiendo capacidades al no tener la vista, solamente en 3 semanas.
Ahora es que es tremendo porque, claro, tú todos estos 14 hábitos los adquieres durante un año es que no lo sé cuánto tiempo tiene que pasar desde que te acostumbras a volver a ver de nuevo o a volver a tener una vida normal como la que tenías para poder prepararte, yo qué sé, para 21 días fumando porros o 21 días machacando tu cuerpo en el gimnasio o viviendo la crisis o sin papeles o en la industria del porno.
Mira, lo que hacemos los periodistas, sobre todo en el departamento de programas en televisión, que es tremendamente dinámico, o sea, un programa dura meses, a veces pocos meses, otras veces tienes la suerte de que dure años, pero lo que ocurre al final con los periodistas que estamos en ese sector es que nos adaptamos a todo con una rapidez espectacular, ¿no? Entonces, efectivamente, a ver, el cuerpo también se adapta con mucha rapidez, ¿eh? O sea, dejas de comer y yo le preguntaba al médico: ahora que tengo que volver a comer, ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Y me miraba estupefacto y me decía: come de todo.
Una hamburguesa.
Ya está, ¿sabes? Le decía: pero no tendré que tomar un caldito primero para... Y me decía: no, tú come, ya está.
Pero y acabaste con eso, porque seguiste con otras muchas cosas que te voy a preguntar ahora. Pero ¿terminaste en 2010 por una... una cuestión física, porque creías que ya había acabado tu periodo ahí, porque ya no te entretenía más?
Bueno, por circunstancias, porque realmente también era un formato muy exigente, sometía toda tu vida personal a la profesional, estuve casi 2 años dedicándome en cuerpo y alma a 21 días, yo ya llegaba a una edad en que quería ser madre, bueno, se dieron las circunstancias que hacían interesante la idea de cambiar y ahí pasamos a hacer Conexión Samantha, que también era un ritmazo, pero menos días de rodaje.
Es que Conexión Samantha, tengo aquí una lista de todos los reportajes que has hecho. Mm. Bueno, Conexión Samantha, luego 9 meses con Samantha, La Vida con Samantha. Mm. Has hecho decenas, es que no sé si cientos, puede ser que cientos de reportajes.
Puede ser que cientos, puede ser. Sí.
Y recuerdo, por ejemplo, uno que se me viene a la cabeza con Paris Hilton, que era desternillante. Sí. Otro con Cesc Fàbregas, que de repente estás en el coche y se hace viral un meme de Cesc Fàbregas cantando la
es oveja. Viral a día de hoy, se va viralizando por países, sí, en América Latina.
Entonces yo quiero preguntarte si es más fácil, bueno, no sé si es más fácil, pero ¿qué prefieres? ¿Un tema? ¿La vida de alguien desconocido o la de un famoso?
Mira, la verdad es que sinceramente te digo que los trato por igual y me interesan lo mismo. Cada uno tiene su tratamiento. Yo al final lo que más me gusta es explicar historias. Y mientras detectemos una buena historia y tengamos una buena manera de contarlo, yo soy feliz. Y buenas historias tienen muchísima gente. No hace falta ser conocido para tener una buena historia.
Yo ahí, y lo he repetido hace poco aquí en el programa, porque creo que Cuatro se convirtió en una cadena referencia por este tipo de programas, por este tipo de reportajes de como Callejeros, ¿no? Que fue también un espectáculo. Algunos igual un poquito arriesgados. ¿Cuánto ha cambiado la tele? Porque yo no sé si te permitirían ahora mismo a ti emitir un programa, es que has hecho tantos reportajes, por ejemplo, el de adultos, baby adults, que eran adultos que iban con pañales, o sí. No sé, es que tengo tantos aquí frente que no puedo escoger varios, pero no sé, cómo ha cambiado tanto la vida y la televisión, no sé si se aceptarían o si...
Yo creo que la mayoría de las temáticas sí que se aceptarían y hay otras nuevas, porque lo increíble de la vida es que los temas nunca se agotan. Mm. Es verdad que hemos hecho quizás centenares de reportajes y 15 años después tengo 30 temas más sobre la mesa que podrían ser igual de potentes y reveladores, ¿no? Para hacer reportajes. Yo creo que sí que se pueden seguir contando historias y es lo que nos sigue interesando. Quizás ya no se hagan tanto en el formato aparato de televisión, quizás te lo vas a encontrar más a través de las redes sociales, pero los contenidos siempre son los mismos, ¿eh? O sea, nos gusta saber qué hacen otros congéneres.
Has sido independiente muchísimos años, me refiero a independiente, que no has tenido grandes obligaciones más allá de las que has tenido tú misma, ¿no? Y sé que has sido madre, y supongo que te habrá cambiado la vida totalmente.
Hombre, sí, me cambió...
Claro, le cambió a todo el mundo, pero es que has estado tú mucho tiempo viajando tú con tus cosas, tus historias,
claro,
¿sabes?
Eso hubo que modificarlo por completo, es verdad, y a veces pienso, me encantaría, volver a viajar. Luego también me acuerdo de que era agotador, tener la maleta siempre abierta encima de la cama de los invitados, ¿no? Pero sí, claro que este viaje de la maternidad es otro, muchísimo más intenso, que el del periodismo, también interesante.
Oye, ¿y cómo son 21 días con Samantha?
Pues van a ser mucho más comunes de lo que mucha gente se creerá. Yo tengo mis rutinas de persona corriente, me despierto a mis hijos, los llevo al colegio, los llevo a un colegio público en el barrio.
Pero si ahora vamos a ver, si haciendo la radio, ¿cómo te va a dar tiempo a llevar a los niños al colegio? Porque tú ahora haces radio, un programa de radio y estás por la mañana, ¿verdad?
Esto estaba el año pasado, ahora he vuelto a televisión, Y ahora ya, sí que es verdad que el año pasado tenía que pedir ayuda para llevar y recoger a los niños al colegio, eso es verdad, pero hago una vida totalmente normal, ¿eh? A mí me ven en el súper, me tomo un café con las amigas, vaya, como cualquier otro.
Qué bueno. Samantha, te agradezco mucho que te hayas pasado por este programa.
Y yo a vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Ay, que mañana nos vamos de viaje, Tony.
Vaya, anda que sí.
De la manita cogido en el autobusito, me hemos cogido un minibús para ir.
y cantando.
Más allá que nos han cortado una carretera, ¿no?
Sí, y tenemos que dar una poquilla de vuelta. Pues así, así nos conocemos más, todos juntos.
¿A dónde nos vamos mañana?
Pues mira, la Comunidad de Madrid es un destino de contrastes, donde más allá de la gran ciudad destacan sus villas. Son su secreto mejor guardado. Es que hay campo, lugares de paz, de buen comer, de naturaleza, de historia. Es un conjunto de destinos singulares que puedes descubrir este jueves contigo, por supuesto, Alberto Herrera y Herrera en COPE desde San Martín de Valdeiglesias. ¿Te gustará? Por supuesto que sí. Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas y en la Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big Mac.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
El Ifexir pone a todos a practicar hipopresivos con sus nuevos lanzamientos. Con la innovadora fórmula de vientre plano intensive, aceite y serum, junto a estos ejercicios conseguirás lucir un abdomen de infarto. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplican los seguros MyBox.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los miércoles se pasa, tengo la suerte de que se pase por este estudio mi querido amigo Nacho Abad para repasar la crónica negra, bueno, las noticias asociadas a crímenes y sucesos. Nacho, buenos días.
¿Qué tal? El placer y el gusto es mío de que me invitéis.
Oye, me entera esta mañana por los periódicos que Sergio Ramos y Pilar Rubio han sufrido el robo en su casa, no sé si la de Sevilla, no sé si el campo.
En Bollullos.
Y quiero que me lo cuentes tú. Sí.
Imitación.
Pero es que estaban los hijos dentro.
Sí. Esto ocurrió hace una semana, el 20 de septiembre. Te voy a poder precisar un poquito más, entre las 9 de la noche y las 10 y media, creo que a esa hora estaba, Sergio Ramos no estaba porque estaba jugando el partido del Sevilla contra el Lens, sí. Y Pilar Rubio tampoco estaba. ¿Quién estaban dentro de la vivienda? Pues estaba el servicio y los 4 hijos menores de edad de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Que esto luego ya es para planteárselo, porque no ha pasado nada, yo os cuento qué es lo que sucedió. Uh-huh. Pero esto ya es para que te tiemblen las canillas. Tener a cuatro hijos menores y que puedan entrar en tu castillo, en tu vivienda.
Totalmente.
Una serie de individuos a robarte todo. Pero bueno, gracias a Dios estos eran sigilosos, no violentos. Lo vais a entender ahora mismo. Uh-huh. La historia es que saltan la valla perimetral de la finca. Desconozco, entiendo que Sergio Ramos tiene sistemas de seguridad, pero desconozco cómo consiguen evitarlos. Entran dentro de la casa, probablemente no estaban encendidos por el hecho de que estaba, era una hora pronta, 9 de la noche, sí. 10 de la noche aproximadamente, con lo cual no la gente estaría, los del servicio no se habrían dormido, algunos de los niños a lo mejor sí, pero no todos. Y la cuestión es que saltan la valla perimetral, acceden a la vivienda y de forma sigilosa, sin que los detectasen ni los niños ni el servicio, roban 4 relojes de considerable valor. Sabes que a Sergio Ramos le encantan, sí, los relojes, uh-huh, y ya te digo que lo que me dicen es que valían un dinero. Uh-huh. Roban dinero en efectivo que tenía Sergio Ramos y no te puedes creer lo que robaron, además. Es que a mí, varias cajas de ropa de marca.
¿Qué dices?
Sí, sí, o sea, no, que vale, relojes, dinero, no sé si Pilar Rubio tendría en la caja fuerte las joyas y por eso no pudieron robarlas, pero empezaron a coger ropa de marca de Pilar Rubio y de Sergio Ramos.
Qué fuerte, tío.
A mí esto me alucina muchísimo. La Guardia Civil no descarta, y es una de las líneas de investigación, yo espero que los ladrones no estén escuchando, pero bueno, no es ninguna tontería lo que te voy a decir, no descarta que una de las líneas de investigación es que esa ropa acabe poniéndose en Wallapop.
Claro.
Que esto es lo que habían hecho, recuerdas, en Barcelona con los disturbios, pues hubo una serie de personas que reventaron una tienda de bicicletas, por ponerte un ejemplo, y al día siguiente estaban vendiendo las bicicletas en Wallapop y así lo fueron deteniendo uno a uno. Con lo cual van a tener muy monitorizadas las aplicaciones de venta de segunda mano por si alguno de esos elementos se utiliza o se vende en una de esas redes. ¿Qué más te cuento? En el interior de la vivienda, yo creo que al final los detectan una vez que ya se han ido, y lo cierto es que no llegan a interactuar los ladrones con ninguno de ninguno de los hijos ni con
o sea, por lo menos los chavales no se han enterado, ¿no?
Sí, no hay heridos. De hecho, yo no desconozco hasta qué punto le han informado a los propios hijos, claro, de la presencia de los ladrones. Te diré que no es la primera vez que roban a Sergio Ramos. Ya hace años le robaron en Madrid, en la casa que tiene en La Moraleja. Bueno, le intentaron robar, pero en ese caso estaba René y él, los dos juntos, y ninguno de los dos, los dos consiguieron evitar el robo, y los ladrones, al notar la presencia del jugador y de su hermano...
Que hubo hace unos años, Nacho, yo recuerdo a Lucas Vázquez, recuerdo a varios jugadores del Madrid que creo que tienen su casa en La Finca o en La Moraleja o así, y entraron en varias de sus casas. Nacho, vamos a ver si recuperamos el sonido. Estaba contándonos ahora mismo que entraron el 20 de septiembre mientras Sergio Ramos jugaba el partido con el Sevilla, uno de sus primeros partidos, creo que el primer partido que jugaba en el Sánchez Pizjuán. Entraron a su casa estando el servicio y sus 4 hijos. Y lo que nos ha contado Nacho ahora mismo, a ver si recuperamos la señal con él, es que entraron de forma sigilosa, que no hicieron mucho ruido y que se llevaron, entre otras cosas, relojes, porque en relojes tenía un buen patrimonio. Tengan en cuenta que, pues, por ejemplo, un Rolex de alta gama puede llegar a costar 60.000, 70.000 euros. También se llevaron algo de dinero en efectivo, y nos ha contado Nacho algo que nos ha llamado mucho la atención, que es que se llevaron también cajas con ropa. Creo que ya tengo a Nacho otra vez, Nacho.
La técnica, ya sabes, esas cosas.
No te preocupes.
Bueno, lo que te digo es, eso es lo que acabas de enumerar, lo que robaron. Yo creo que los tenían vigilados, porque de alguna manera la vida de Sergio Ramos es bastante sencilla de monitorizar en cuanto a los partidos, sabes cuándo juegas y cuándo no juegas, y probablemente los tuviesen vigilados y supiesen que es donde tenían que ir a robar. No creo que sea un robo accidental en el que digan, venga, vamos a entrar a esta finca de repente, sino que yo sabía perfectamente que Sergio Ramos vivía allí y que Sergio Ramos se había trasladado a vivir a Sevilla recientemente después de dejar el Paris Saint-Germain, con lo cual la deducción es lógica. Ahí tiene que haber dinero, tiene que haber joyas y tiene que haber algo de valor porque ahora está residiendo allí. Dicho esto, quiero plantearte una alternativa. Puedo recordar también que María del Monte la atracaron, sí, y le robaron con violencia hace tan solo unos días en su casa también en Sevilla. Pero te planteo una cosa, Alberto. Ahora entran y Sergio Ramos está. Ajá. ¿Hasta dónde se puede defender? Tú imagínate que llevan una pata de cabra o un cuchillo. ¿Hasta dónde se puede defender? Si Sergio Ramos mata a uno de los asaltantes, ¿le pueden condenar a prisión? No.
Pues que te lo diga Pau Rigo, en Mallorca. De hecho, vamos a comentar la noticia. Es que en 2018, le sonará de haberlo escuchado en medios estos días, dos individuos, dos desgraciados, por decirlo mejor, asaltan la casa de Pau Rigo en Mallorca. Querían robarle y quién sabe si matarle, ¿no? Si no conseguían todo el dinero que buscaban. El hombre, que entonces tenía 77 años, disparó sobre uno de los ladrones en defensa propia y le mató. Y creo que además lo hizo sin querer, porque no pretendía matarle. Se ha celebrado el juicio estos días y el veredicto es polémico. No lo conozco, Nacho, ¿cuál es?
Bueno, es que es una barbaridad. Lo primero, yo quiero definir mi postura. Yo creo que mi casa es mi castillo, que es una teoría muy americana. Sí, en Estados Unidos, el que tiene una casa, si tú lo matas al entrar en la casa, un ladrón, no te pasa absolutamente nada. Hay una excusa absolutoria porque ha entrado en tu castillo y esto se permite. En España no. En España, primero, tiene que haber una agresión ilegítima, es decir, que alguien entre tu vivienda o te pegue para poderte defender. Tiene que haber, por ejemplo, racionalidad en el medio empleado, es decir, que sea proporcional el medio que utiliza el ladrón para agredirte a ti en el con el que tú te defiendes. Yo sé que esto es una simpleza decirlo y que exactamente no es así, pero es como cuchillo, cuchillo, sí, sí, escopeta, algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, Pau Rigo, el otro, en el 2018, estaba en su casa tranquilamente y sale al jardín y le asaltan dos individuos. Estos dos individuos que lo asaltan le agarran, le golpean, le tiran las gafas al suelo, lo llevan dentro y le dicen que quieren el dinero. Empiezan a chillarle, a amenazarle, a golpearle, y está con su mujer. Tiene 77 años, ¿eh? 77 años, ¿no? Poca broma. Lo atemorizan, lo asustan, y en un determinado momento le roban 12.000 euros y dicen, falta dinero, queremos más dinero, y le chillan. Y en un determinado momento uno de los asaltantes se queda con él y con su mujer en el salón, mientras que el otro baja a la parte de abajo, encuentra una caja fuerte con monedas y llena tanto la mochila de monedas que se le rompe la mochila. Y entonces llama al que hay arriba y dice, baja, que se me ha roto la mochila, ayúdame a recoger las monedas. Y dejan solos al sector y al señor de 77 años y a su mujer. El señor aprovecha para que su mujer se esconda y coge un rifle con cañones superpuestos. Pueden ser paralelos, uno al lado del otro, o superpuestos, uno encima del otro. Uh-huh. Y superpuestos. Carga el cañón de abajo. Entonces, cuando suben, dispara contra uno de los ladrones y lo mata. El otro, a continuación, salta sobre él, le empieza a golpear, le pega una paliza, y el que sobrevive coge al otro ladrón y lo saca fuera porque todavía estaba vivo en ese momento. Uh-huh. Pero claro, aquí se plantean varias cosas. Una, le dice el juez al jurado popular, oiga, cuando subió las escaleras el ladrón, Pau Rigo le apuntó con la escopeta y sabiendo que le quería matar y conociendo el poder del lesivo de su arma, disparó y mató. Y entonces dicen los jurados, no, eso no está probado. Le dicen, vale, Pau Rigo, cuando suben ellos, tiene tanto miedo y tiene el cerebro ya descuajeringado hasta el punto de que no es conocedor de lo que hacía, y dice, cuando disparó. Y dice el jurado, no, eso tampoco está probado, no, eso tampoco pasó. ¿Por qué versión optan? Optan por la siguiente, y es, cuando suben los dos ladrones de robar en la parte de abajo de la casa, Pau Rigo, en un momento que se ha quedado solo, ha cogido la escopeta, la ha cargado, y cuando llegan ellos les dicen, iros fuera, y les amenaza con la escopeta para que, de alguna manera, ellos no les agredan y les invita a que se larguen de la casa. Sí. Es decir, les da la alternativa de poderse ir. Y no se van. Al revés, se acercan hacia él en tono amenazante, gritándole después de haberle golpeado, gritándole y diciéndoles que quieren más dinero, y con una pata de cabra. En ese momento, ante un miedo casi insuperable por parte de Pau Rigo dispara y hiere a uno de ellos. Y entonces, ¿qué pasa en este caso? Dice el jurado, 5 votos a favor de que pasó así, 4 que no. Pero en la motivación de la pregunta afirman lo siguiente: utilizó medios desproporcionados, ¿vale? el problema de esto, y tiene un problema enorme, y es cuáles son los medios proporcionados.
Claro,
¿Qué te habrán dicho? A ver, señor Ladrón, espere, usted lleva una pata de cabra, deme unos segundos que voy a intentar buscar un martillo.
No, pero espérate, porque también depende de quién lo esté usando, ¿no? Porque es un señor de 77 años, porque un pata de cabra o un martillo no es lo mismo en las manos de un chaval de 20, 30 a de un señor de 77 que además está asustado y en su casa.
Eso es. Pero claro, estamos juzgando en un juicio una decisión que tomas en milésimas de segundo. Sí. Y en el juicio hay otros jurados populares que se dedican a valorar si la actitud del que defiende su casa es la correcta o no cuando estaba defendiendo su vida y la vida de su mujer. ¿Qué problema hay en esto? Y es, voy a entrar en una cosa muy poquito técnica, pero para que lo entendamos. Cada vez que se juzga a una persona, para probar los hechos que son desfavorables, Menganito mató a Futanito, necesitas, de los 9 jurados populares, necesitas 7 votos a favor de que esté probado, imagínate. Sí. Uh-huh. Pepe mata a Antonio, lo votan y dicen 7 a favor, 2 en contra. Está aprobado, Pepe mató a Antonio. Problema, que en este caso cuando cuentan la historia de que si le acerca tiene miedo, dispara, hay 5 que votan a favor de que posee sí, 4 que no. Con lo cual no está aprobado. Al no estar probado porque faltan 2 votos y el juez permitir que eso terminase así, pues ahora la fiscalía está pidiendo la repetición del juicio. O sea, es un mare magnum el que se ha montado.
No, pero yo lo que creo, Nacho, es que todo el mundo tenemos la misma sensación de injusticia, ¿no? De que no hay justicia y que tú estés en tu casa tranquilo, ya sea un señor de 77 o ya sea una chica de 20 sola.
No,
es que no puede ser.
Yo que si entran en mi casa, yo me defiendo. Y luego ya vamos al juzgado. Vamos a lo que quieras, pero ¿qué tengo que estar yo pensando en la forma en la que me voy a defender, Alberto? ¿Voy a tener que estar pensando, a ver, este tío tiene un cuchillo, el cuchillo tiene 3 centímetros y es romo, voy a coger yo un cuchillo? No, hombre, que no, que tú primero te acojonas, perdóname la expresión, tengo hijos en casa menores de edad, te acojonas y tú te defiendes de una agresión. Y entonces, es que lo que no es legítimo es que entren en tu domicilio.
Tenemos de todas formas un caso, no sé si parecido, el de Luis Corominas, el de uno de los yernos de Tous, que yo creo que no llegó a ser absuelto por el jurado.
No, fue condenado, llegó a un acuerdo al final y fue condenado. Lo que pasa es que Luis Corominas, aquí hay una parte que no es exacta, y es Luis Corominas, el yerno de los Tous, sí. Lo que hizo fue, después de que hubiesen robado, persiguió a los ladrones en la calle y les disparó.
Es verdad, tienes razón.
Entonces no es lo mismo que tú vayas persiguiendo a los ladrones y les dispares, porque parece como más justiciero, que el hecho de que cuando tú estás en tu propio domicilio te defiendas. Hace unos meses lo contamos, además dimos el audio en exclusiva en Herrera en COPE. ¿Te acuerdas de Ciudad Real, el hombre que tiene una motosierra en las manos?
Sí.
Y entra a robar en casa de un señor en Ciudad Real y le dispara al dueño, sí. Que llama luego por teléfono, que es la llamada que dimos en exclusiva, en la que se escuchaba, mire, acabo de matar al tío que le he disparado, porque ha entrado y le he disparado. Bueno, este hombre estuvo en prisión provisional, ahora está en libertad, pero se enfrentó a un juicio en el que le pide 25 años de prisión la acusación particular y 12 años y medio la fiscalía. Exacto. El representante de todos nosotros le pide 12 años y medio por disparar a un tipo que tenía una sierra mecánica en las manos, una motosierra en las manos, no estaba encendida, pero bueno, su poder, lo que pesa eso y el poder lesivo de las uñas de la motosierra es severo, que tenía la motosierra en las manos y que estaba dentro de la vivienda del señor, que también, por cierto, era un señor de avanzada edad, de en torno a los 80 años. Entonces, claro, al final, lo decía Arturo Pérez Reverte el otro día con el veredicto del jurado popular en el que declaran culpable a Pau Rigo, aunque luego el jurado popular pide el indulto. Decía, esto al final vale más la vida del ladrón que la vida del dueño de la vivienda.
Bueno, seguiremos atentos, Nacho, y me lo cuentas aquí, ¿te parece?
De hecho.
Un abrazo, amigo. Chao.
Un abrazo enorme.
Muy interesante, como siempre, lo que nos ha contado Nacho Abad, tanto como lo que viene ahora, y es conocer la historia. Eso nos permite comprender nuestro presente. Alberto.
Es que semana de... Bueno, ya creo que estamos más acostumbrados. Semana de pinganillos, ¿no? Que fue la pasada. Y de traductores en el Congreso. Entonces, nos hemos preguntado desde cuándo nos entendemos. Que puede parecer una pregunta un tanto obvia, pero no se crea que lo es tanto, ¿eh? Y como de estas cosas siempre hablo con una amiga mía, dame la manita, Ana, buenos días.
Hola. Estamos aquí lejísimos.
Hola, buenos días. Entonces, ¿Desde cuándo nos entendemos?
Bueno, nos entendemos hoy, esa es mi idea, la primera pregunta. Pero bueno, no hay respuesta fácil para esto. De hecho, en el siglo XIX se llegó a prohibir que se discutiese sobre el origen de las lenguas en un congreso en París en el año 1866.
¿Por qué?
Pues porque nadie se ponía de acuerdo en si había un idioma, digamos, previo para y común para todos los seres humanos o si había surgido diferentes idiomas en diferentes puntos del mundo al mismo tiempo que son el origen de los idiomas con los que nosotros hablamos hoy.
Uh-huh. Esto tiene ahí, hay dos, o sea, dos teorías, ¿no? La monogénesis y la poligénesis, eso es lo que nos acabas de contar, ¿no?
Un idioma o muchos idiomas, básicamente.
Vale, o sea que nadie tiene ni idea, pero si pienso en la historia de... básicamente, si pienso en la Torre de Babel, ¿no? Parece que antiguamente sí se creía que hubo una lengua común.
Sí, a ver, la idea esta de la lengua común inmemorial, o sea, es muy antigua y obviamente la historia la tenemos, ¿no? De hecho, se piensa que los sapiens, los que estaban en África y de los que nosotros venimos y que eran al principio, obviamente, pues claro, poquitos, ¿no? Estaban allí y luego ya se fueron extendiendo, pues que esos hablaban una lengua que le han llamado el proto-sapiens, pero bueno, de hace 100.000 años. Y esto es una teoría de un italiano que se llamaba Alfredo Trombetti, que la desarrolló en 1905 en la Universidad de Bolonia, que es muy famosa por los estudios filológicos. De hecho, pero,
y eso no sabemos si era algo de hundita.
Bueno, no sabemos exactamente, porque el problema es que entre esa lengua imaginaria, digamos, ¿no? Y las nuestras, hay un montón de años en los que no se sabe nada. Entonces, esta lengua madre, las nuestras, vienen de hace 8.000 o 5.000 años. Y entonces, claro, entre 8.000 y 100.000, pues ahí hay un hueco enorme del que no sabemos.
Vale, pero entonces vamos a volver a esto de la Torre de Babel, porque es interesantísimo. ¿Esto es un mito para explicar esto de los idiomas o tiene raíces históricas? Porque, claro, yo me pregunto, ¿cómo surge un idioma? Sí. ¿Siempre se crea a partir de otro?
Claro, la Torre de Babel nos dice que es un castigo. O sea, que nosotros tengamos idiomas y que no nos podamos entender es un castigo. Entonces esa noción es interesante, ¿no? Realmente, el tema este de la Torre de Babel remite a hechos históricos. Uh-huh. O sea, aunque parezca que no y que esto es imposible realmente. Bueno,
sí,
¿no?
Si lo dices tú, me lo creo.
Bueno, cuidado con eso. El templo este al que remitía era una pirámide escalonada que se hizo en Babilonia y se cree que se ha encontrado incluso, que es un templo que se llamaba Etemenanki, que se cifra hace unos 4.000 años, ¿no? Y es más o menos el momento ese de la lengua perdida, o sea que es posible que esto tenga algún tipo de historicidad, ¿no? Claro, otra cosa ya es que todo esto está un poco cogido con pinzas, porque que los sapiens hablasen esa lengua antes del templo este, pues ya es mucho decir, ¿no? Porque estamos yéndonos muy, muy, muy atrás. Y además es que hay estudios que dicen que no existen las lenguas primitivas. O sea, que nadie hablaba nunca como los indios, ¿sabes? O sea, no decían yo pájaro grande por avión.
Ya, ya. O sea, que siempre empezaron, o sea, que ya hablaban del tirón bien.
Claro, eso es. De hecho, hay teóricos del lenguaje como Noam Chomsky que dice que es que lo que es común a todo el mundo y por eso los niños aprenden solos a hablar. Es que tenemos una gramática compleja, un lenguaje complejo desde siempre.
Oye, qué interesante, porque... Es que mira, de hecho del aprendizaje de idiomas hemos hablado precisamente con Yolanda Isard, que ha dado clase de español como lengua extranjera y nos cuentan cosas muy interesantes. Mira, escucha esto.
Cuando enseñas una lengua, estás enseñando a comunicarte a través de su cultura. La enseñanza de una lengua es inseparable de la enseñanza de esta cultura, del contexto en que se vive. Estás ampliando la cartografía del mundo de tu alumno y le permites adquirir el dominio de una lengua para ampliar los límites de su pensamiento, de su mirada, y por tanto le haces mucho más libre para entenderlo y hacerlo desde un punto de vista distinto.
También nos ha contado Yolanda Izar, que por cierto es una prestigiosa escritora del Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández, que es muy importante comprender las lenguas, los idiomas y las palabras.
Que para mí es esencial, que es la escucha de las palabras, de su alma, de cómo encajan unas en otras, qué ritmo adoptan, qué te dicen más allá de su sentido. Las lenguas no solo esconden la vida de sus hablantes, sino su forma de sentirla. Eso lo sabemos los escritores. Cuando algo que has escrito no suena bien, es porque has perdido ese encuentro que debe suceder con tu propia verdad. Esto se entiende mejor en la traducción de poesía. Recursos y aspectos fónicos como la literación son imposibles de traducir. Lo que constituye el alma de cada lengua.
Lo que me gustaría es que hablásemos de idiomas recientes, porque las lenguas, tú lo decías antes, ¿no?, que van cambiando. En Europa, hombre, tenemos muchas lenguas que vienen del latín, el español, el catalán, el italiano, el portugués, pero al margen de todos estos idiomas que son muy antiguos, ¿hay alguno...?
A ver...
No, Hombre, me refiero.
Yo te voy a hacer trampas, ¿eh? A lo que me estás preguntando.
Más reciente, que sea más reciente de que se haya creado hace poco.
A ver, todos los idiomas son nuevos, ¿no? En cierta medida, porque
la gente. Ese es el truquito de historiador, no me vale.
Vale. Pues tenemos que ir al concepto de idioma creado, porque hay idiomas que han surgido artificialmente. O sea, alguien ha echado la tarde, ¿sabes?, inventándose un idioma. Quizá el más famoso sea el esperanto, sí, claro, ¿no? Que es el que más suena a todo el mundo, que lo creó un oftalmólogo polaco llamado Zamenhof, que además él no lo llamó así, sino lengua internacia, porque la idea era que fuese una lengua internacional, que fuese segunda lengua de todo el mundo, uh-huh, y que fuese fácil de aprender y se pudiesen comunicar, aparte de que ellos tuviesen, claro, su lengua nativa.
Esto, fíjate, y mira que el avance del mundo va hacia otro lugar, que es el que no tengamos que utilizar una lengua para comunicarnos todos, sino un aparato que ese mismo aparato te traduzca la lengua de la que te están hablando y que sea tan fácil que no tengas ni que aprender inglés. Pero hay mucha gente que todavía sigue, bueno, no sé si mucha, pero hay gente que todavía sigue cabrea con que no utilicemos el esperanto, tú lo sabes, ¿no?
Sí, porque
se ven por redes sociales.
Y los de la Organización de las Naciones Unidas lo siguen considerando una lengua que se puede hablar.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, pero hay muchas más, ¿eh? Normalmente.
Venga, dime.
Mira, tú piensas en El Señor de los Anillos, ¿no? En Star Trek.
Ah, bueno, claro.
Claro.
Pero y eso se lo inventaron, es como la de Avatar, creo que en Avatar también se inventaron otra, ¿no?
Sí, la de los Na'vi.
¿Y ese proceso es cuánto tardan en hacer eso?
Bueno, pues a ver, hay gente que le está echando toda la vida, ¿eh? Porque Tolkien, que es el autor del Señor de los Anillos, pues era filólogo, era lingüista y de hecho sus primeros trabajos fueron con el diccionario Oxford de inglés. Pero es que él llevaba desde pequeño creando idiomas. Creó el Nafarin, que se basaba en el español. Creó el animálico, el Nevos, que era nuevo disparate. Luego empezó a interesarle con 8 o 9 años las lenguas inglesas antiguas. Y bueno, eso se nota en muchas de las lenguas que crea para la Tierra Media, ¿no? Para estas lenguas élficas que son tan complejas. Aunque hay muchísimas, hay más de 15 lenguas. ¿Qué hace Tolkien? Realmente se saca el Señor de los Anillos para contarnos la historia de estos idiomas, porque a él lo que le gustaba eran las lenguas. Fíjate que no pasa lo mismo con lo de Star Trek, que también hay gente que lo aprende, el Klingon, pero es que en la serie de televisión no hablaban Klingon, todo el mundo hablaba inglés. Eso lo sacaron para la película. Y al principio eran muy poquitas palabras. También en Juego de Tronos pasa eso, por ejemplo.
Oye, pero qué interesante, me has dicho que Tolkien creó 4 lenguas.
Sí, eso de pequeño, que tenía 6 años, era un niño especial.
Sí, especialito tenía que ser, desde luego en el parque yo no creo que jugase mucho con los otros muchachos.
No, con los escenarios.
Tengo una curiosidad, ¿cómo es que hay gente que tiene esa facilidad con los idiomas? ¿Sí? No te digo para crearlos, como Tolkien y tal. ¿No? Sino para hablarlos. ¿Existe el tener el don de la lengua?
A ver, lo del don de lenguas es una cosa divina, se supone que es que Dios te ilumina y tienes don de lenguas, ¿no? Pero, al margen de los milagros y las cosas paranormales, obviamente hay gente que tiene capacidad para hablar idiomas extranjeros o para imitar acentos o voces, ¿no?
Sí.
Esto era el caso, por ejemplo, de Javier Marías, que ahora hace poco ha sido su aniversario del fallecimiento, ¿no? Pero es verdad que hay casos extraordinarios, ¿no? Seguro que te acuerdas de la pelista de Pocahontas, ¿no?
Sí, claro.
Que, claro, llegaban allí en el siglo XVII, John Smith, con los colonos ingleses a Virginia, se encuentra con la chica y se entienden.
¡Qué casualidad!
Claro. Esta historia no se sabe hasta qué punto es real y hasta qué punto es ficticia, porque luego él pidió favores a la corona para ella, los personajes sí que son históricos, pero sí que se sabe que hubo otra persona en América que tenía don de lenguas, que era Malinche.
Es que la historia de Malinche y Cortés es apasionante. Dame unos cuantos apuntes.
Mira, Malinche, doña Marina, que también es como se la llama, fue intérprete, mediadora y realmente una persona muy importante en el México de Cortés. Fue una mujer nahua, originaria del actual Veracruz, que su madre se volvió a casar, tuvo hijos y la vendió a unos esclavos. Y estos la vendieron a gente que estaba en el sureste de México, acabó siendo entregado a un cacique maya en Tabasco y en ese tiempo logró dominar, obviamente, su idioma materno, ¿no?, que era el náhuatl, y luego la lengua maya yucateca. En 1519 fue entregada a los españoles, una de las 19 esclavas como tributo. Al principio Cortés no la quiso, pero luego se dio cuenta de que tenía una gran capacidad para las lenguas y se la quedó como traductora, aparte de como otras cosas.
Sí.
Y claro, la idea era que ella podía traducir náhuatl, podía hablar el idioma maya y podía tener tratos con los mexicas.
Ajá.
Había más gente que hablaba castellano, porque eran otros españoles que se habían quedado perdidos en algún barco y habían ido a las islas y habían estado allí 8 años y lo habían aprendido. Pero Malinche es un caso especial, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, todos los cronistas de Indias recogen su figura. Bernal del Castillo habla de ella. Y esto es importante porque fíjate que hay algo, que el nombre de Malinche viene de la diosa de la hierba, pero cuando era pequeña, en su pueblo, ya la llamaban Tenepal, que significa quien habla con mucha vitalidad. Entonces es posible que desde pequeña viesen en ella esas capacidades, ¿no?
Qué bueno. Tú hablas
Bueno, yo hablo español, inglés y como siete palabras en italiano. A mí puedes decir gelato y pizza y poco más y ya está bien, todo está perfecto.
Ana Velasco, corazón, que bien me lo paso contigo. Un besito, hasta el miércoles que viene. Chao, chao.
No me preguntes por qué nunca vamos a volver. Te sientes vivo en el ambiente. Las cuerdas rotas lo saben bien.
Herrera en COPE, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, por lo que sí, está usted en lo cierto. Son las 11:54, pues me queda una hora más aquí todavía contándole cosas entretenidas. Vamos a hablar de las zapatillas estas que de usar y tirar de 500 pavos. No sé yo si están las carteras para eso, pero bueno, se lo cuento enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque hasta el 28 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el plátano de Canarias a solo 1,25€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Querido diciembre, esta Navidad quiero un viaje con los abuelos. Cumple los deseos de tus nietos con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés. Llévalos de viaje a los mercadillos navideños, Laponia, Nueva York o las Islas Canarias. Reserva ya tu escapada sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.